Aquí estamos de regreso con ustedes. Gracias por acompañarnos a través de 98.1, a través de FM Mundo Live, de Facebook Live y también a través de la cuenta de Instagram de FM Mundo, de Café FM Mundo, de FM Mundo. Así que aquí estamos saludando con toda la gente que ya se comunica a nuestro live desde Instagram. Hoy invitamos a una mujer que yo admiro muchísimo porque es experta en comunicación estratégica. Ella es Albertina Navas y también es consultora en comunicación digital. En este momento es consultora senior con enfoque en estrategia de redes sociales, además es conferencista y autora de publicaciones de circulación internacional. Actualmente, Albertina Navas se desempeña como directora de comunicación estratégica de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Así que, mi querida Albertina, gracias por acompañarnos aquí en cabina. Qué hermoso compartir contigo y tu conocimiento. Te admiro muchísimo. Vamos a hablar sobre cuáles son las claves para negociar con asertividad y empatía, porque saben que todo el tiempo estamos negociando. Y que quisiera preguntarte, quisiera arrancar con, debemos entender qué quiere la otra persona, cómo conocer los puntos fuertes y los puntos débiles de la persona con la que voy a negociar, es clave para que esa negociación tenga éxito. Bienvenida a Café.
Muchísimas gracias, qué gusto compartir con ustedes. Pues claro que sí, hay tres aspectos claves que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos frente a otra persona, ya sea para negociar, para vender, para llegar a un acuerdo, en fin, que es poder identificar sus miedos, frustraciones y motivaciones. Los miedos, porque si logramos identificarlos, vamos a poder desbloquearlos a través de una narrativa asertiva, justamente. Las frustraciones, porque quizás esa persona se cierra a escuchar porque ha tenido experiencias previas negativas y eso de alguna manera hace que se recoja y tenga miedo a volver a confiar. Y finalmente, las motivaciones. ¿Por qué razón esa persona sí estaría dispuesta a aceptar mi propuesta? Entonces, en la medida en que identifiquemos los miedos, frustraciones y motivaciones de nuestro interlocutor, nuestra negociación va a ser más exitosa.
Qué rico tomarnos este cafecito contigo y aprender de este tema que me parece de verdad súper interesante. ¿Qué pasa si no conozco a la persona con la que voy a negociar? Porque muchas veces puede llegar una persona a la que no tenemos en la pista, no le tenemos rastreado, no sabemos absolutamente nada de esa persona, pero de repente me toca presentarle mi propuesta. ¿Cómo hago si no conozco de ella, no sé de ella? ¿Cómo puedo ser asertivo el momento de contar lo que quiero?
Buenísima pregunta. Y ahí yo diría, bueno, difícilmente ahora no tenemos chance de saber quién es la persona, porque yo siempre les digo también a mi equipo y a mis estudiantes, antes de llegar a una entrevista, ya sea de trabajo, periodística, lo que fuera, hay que googlear. Uh-huh. La primera oportunidad para una primera buena impresión es Google. Uh-huh. Porque la gente, muchas veces nosotros llegamos y pensamos que nos están conociendo y ya nos rastrearon, vieron el Facebook, el Twitter, el Instagram, el TikTok y ya saben quiénes somos. Entonces nosotros también tenemos que intentar saber al menos el nombre de la persona y hacer un acercamiento inicial. Si realmente fuera el caso de que fue imposible, que tenía que llegar una persona y llegó otra, en fin, ahí hay que comprar tiempo. ¿Qué significa? Empiezo a hacer preguntas que me permitan conocer quién es la otra persona, qué es lo que está esperando de la negociación. Incluso pueden ser conversaciones que bajen la tensión. La típica del clima, el tráfico, es decir,
romper el hielo.
Exacto. Temas neutros que me permitan sentir la temperatura de la conversación antes de entrar al tema álgido.
Uh-huh. Qué interesante. Yo les dije, este tema es súper, súper apasionante y es súper importante porque estamos negociando con nuestros jefes, con nuestra pareja, con nuestros clientes, con nuestros socios, todo el tiempo. Entonces tenemos que aprender a conocerlos. Dentro de negociación, mi querida Albertina, en la parte técnica, hablamos del punto de partida. ¿Cómo podemos entender qué es este punto de partida para las personas que no lo tienen muy claro?
Bueno, el punto de partida tiene que ser el objetivo o el motivo de esta negociación. Es decir, ¿por qué estamos sentados en esta mesa? ¿Qué es lo que tú esperas de este encuentro y qué es lo que yo espero de este encuentro? Y lo importante de ese punto de partida es que lo planteemos en una lógica ganar-ganar. Porque a veces nos quedamos en el ganar, punto. Uh-huh. Y nos olvidamos que ganar para que yo gane implica que cedí algo, que es lo que hace que el otro también gane. Porque a veces pensamos que es ganar y el otro perder. Y para que sea ganar-ganar significa que algo pongo y algo cedo. De lo contrario, no vamos a llegar a un equilibrio.
¿Qué pasa cuando entro a negociar con miedo, con nervios, asustada, tal vez sin conocer bien qué es lo que quiero? Definitivamente yo siento que el miedo se huele, ¿no es cierto? Y de alguna manera la otra persona ya puede estar percibiendo mi sensación, mi incomodidad, mi energía. ¿Qué recomendarías tú para una persona que, por ejemplo, puede ser nerviosa, que tal vez es la primera vez que está negociando? ¿Cómo podría entrar con el pie derecho para que esa negociación sea la correcta?
Este es un punto clave, porque realmente cuando llegamos a una mesa de negociación, absolutamente todo comunica. Desde cómo llegamos, cómo saludamos, cómo nos comportamos, cómo nos dirigimos a las personas que están en esa mesa de negociación e incluso qué lugar de la mesa ocupamos y al lado de quién nos sentamos. Todo eso está enviando información a las otras personas que justamente porque es un primer encuentro o porque tienen que salir con un resultado, están intentando captar la mayor información posible a partir de pocos datos. Entonces, efectivamente, uno tiene que llegar seguro a una negociación. Si uno no tiene seguridad porque o no tiene los datos o no tiene la capacidad de decisión...
¡Pues tu primera negociación!
¡Ay, sí nos toca! Un poquito de training ahí, claro, de entrenamiento.
Para eso está Albertina.
Sí, porque si no, entrar con miedo es entrar a perder.
Qué interesante. Albertina Navas nos acompaña hoy, claves para aprender a negociar con asertividad y empatía. Háblanos del contragolpe, mi querida Albertina. El momento que ya estamos, que hemos ganado o que estamos ya por ganar esa negociación. Tú siempre dices que es un ganar-ganar, pero al final alguien va a terminar con lo que quiere, ¿no? ¿Es verdad? Entonces, ¿qué pasa en el contragolpe? ¿Cómo se van dando estas noticias? ¿Damos las buenas noticias por etapas o damos las malas noticias de una sola vez?
Bueno, aquí tenemos que aplicar lo que llamamos la teoría de juegos. ¿Qué significa eso? Que los dos no vamos a poder salir con la mejor opción. Así que tenemos que tratar de encontrar lo que se llama el subóptimo esperado. Es decir, la segunda mejor opción que me favorece a mí, pero también a ti. Porque si los dos escogemos mal, los dos perdemos. Entonces es ese equilibrio entre no puedo ganar solo yo porque otro pierde, o si el otro gana, yo pierdo. No podemos perder los dos porque la negociación fracasa. Entonces, ¿cuál es ese plan B que se llama el subóptimo esperado, en el que yo gano algo y cedo algo? Siempre insisto en eso, y el otro también gana y cede. Por eso hay que ir a una negociación siempre con un rango. Cuando uno tiene una única opción, la posibilidad de que no salgamos con el mejor resultado es alta. Entonces, yo tengo que entrar a negociar con un rango de opciones de precio, por ejemplo, si fuera el caso, un rango de tiempo, si la negociación tiene que ver con eso, o incluso un rango de condiciones, de 10 condiciones que yo pongo, saber que puedo volver entre 6 y 8, está bien. Pero si yo llego con una única opción, si no consigo, pierdo.
Yeah. Ahora, ¿qué pasa si el negociante es sumiso? ¿Qué pasa cuando la negociación se ve como, afectada porque de alguna manera no tengo una voz como segura, no tengo como una posición segura, cuando mi comunicación no verbal está siendo de cierta forma debilitada? ¿Qué pasa cuando esa negociación se vuelve sumisa?
Bueno, ahí depende en qué lugar está uno. Si uno es el sumiso, va a perder. Sobre todo si el otro logra, como tú decías, oler el miedo, que es muy fácil de detectar.
Total, sí, total.
Pero ¿qué pasa cuando yo estoy en la posición de poder y es el otro el sumiso? Yo creo que ahí sí viene una actitud ética. Es decir,
me encanta
no aprovecharme porque puedo figurativamente patear al otro en el piso. Y esa tampoco es una negociación exitosa, porque no se trata de sacar ventaja más allá de lo que haría ganar a los dos. Entonces es asumir una posición ética que puedo yo ofrecer el mínimo del rango negociable, pero tampoco menos de eso, porque tampoco sería justo.
Qué interesante. Mi querida Albertina, casi cerrando la entrevista, si la comunicación es transversal, siempre lo decimos aquí, ¿por qué para ser un buen negociador antes debemos ser un buen comunicador? Debemos ser buenos comunicadores.
Claro que sí. Y ahí creo que es importantísimo el concepto de empatía. Porque a veces confundimos un poquito empatía con simpatía. Y les doy un ejemplo concreto de la diferencia entre empatía y simpatía. Simpatía es sentir lo que otro siente, pero no hacer nada. Por ejemplo, ay, qué pena, las víctimas de Alausí, like. Uh-huh. Like a las publicaciones uh-huh. de donen insumos. Uh-huh. ¿Qué es empatía? Qué pena, las víctimas de Alausí, y cojo una caja, abro mi refri, veo lo que tengo, voy a la tienda, compro y llevo al punto de acopio. Esa es la diferencia entre empatía y simpatía. Es decir, empatía es la capacidad de ponerse en los zapatos de otro, intentar entender su perspectiva y tomar acción en consecuencia. Esa puede ser la diferencia entre un gran negociador y una persona que simplemente fue a conversar.
¡Qué excelente, interesante esto! Si es que alguien quiere entrenarse, que yo considero que es básico, porque como bien lo decía Nikki al inicio de nuestra entrevista, siempre estamos negociando. Aunque tú creas que no lo estás haciendo, lo estás haciendo. ¿Cómo ser mejores? Así que me encantaría saber en dónde pueden encontrarte, si es que alguien tiene alguna pregunta o de verdad quiere entrenarse para ser un crack.
Excelente. Bueno, yo creo que tenemos a nuestra mano un gran entrenamiento, yo diría que es un gimnasio de emociones, que son las redes sociales. Uh-huh. Porque las redes sociales es donde uno puede demostrar esa capacidad de comunicación, de empatía, de relación con las personas. Uh-huh. Todo el tiempo estamos escuchando comentarios que a veces nos ofenden o que no nos agradan o que incluso están en una línea ideológica opuesta. Entonces, la capacidad de administrar nuestras emociones cuando tenemos la oportunidad de un filtro que es la pantalla, ahí uno va aprendiendo a gestionar las emociones. Uh-huh. De manera que cuando yo llegue y te vea persona a persona, yo ya estoy un poquito más entrenada. Entonces, la primera recomendación que yo haría es revisa tus redes sociales, revisa si tus respuestas son asertivas, revisa si tus respuestas no amenazan, no insultan, no agreden, no hieren sensibilidades de alguien. Uh-huh. Y si no, empieza a entrenarte en redes antes de lanzarte ya al ruedo de la negociación.
Y se tienen que entrenar con Albertina Navas. ¿Dónde te encontramos en redes sociales, mi querida Albertina?
Bueno, me pueden encontrar como Albertina-Navas en Twitter, en Instagram, en LinkedIn también y en mi página web, albertinanavas.com.
Y si ustedes quieren que repetirse esta entrevista, que deberían hacerlo para que podamos tomar en cuenta todo lo que Albertina nos dijo el día de hoy, pues deben hacerlo entrando a nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como FM Mundo Live y por supuesto agradecer a todas las personas que estuvieron conectadas a través de nuestra cuenta de FM Mundo. No hay nada mejor que prepararnos. Gracias, Albertina, por compartir con nosotras. Vamos a ir a una pausa. Enseguida regresamos con más. Ya volvemos.